Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En poco menos de 9 horas se cierra el mercado invernal de fichajes, con muchos deberes aún pendientes en la dirección deportiva del Málaga. Hasta el momento, el único movimiento que se ha completado es la cesión de Musa al Marbella, que como saben libera una ficha en el Málaga. Y el segundo movimiento que se va a completar en la tarde de hoy es la salida de Sergio Castell, como viene contando desde primera hora de la mañana Deportes COPE Málaga. El delantero madrileño no ha rendido al nivel que se esperaba y está a la espera de rescindir su contrato como blanquiazul. Castell, hay que recordar que firmó el pasado 20 de agosto con el Málaga, lo hizo por solo una temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2025, y su única misión cuando llegó al Málaga era pues venir a hacer goles, y sobre el papel venía también para ser el delantero titular por delante de Dioni y de Rocco Baturina. Sin embargo, sus números han estado muy lejos de lo que se preveía y esa supuesta titularidad ha quedado relegada al ostracismo. De hecho, el delantero del filial Chupete lo ha relegado aún más en los planes de Sergio Pellicer. Castell ha jugado 14 partidos como malaguista y solo dos de ellos fueron como titular. Apenas ha sumado 438 minutos donde ha marcado un gol, fue en el Carranza. Y en un vestuario sano y abierto, su encaje también, hay que decir que no ha sido el adecuado, ha sido quizás la parte díscola del vestuario, siempre ha ido por libre. En su presentación como malaguista, Sergio Castell pues firmaba otra cosa de la que finalmente ha sucedido en el Málaga.
16 goles y 5 asistencias. Hombre, ahora mismo lo firmo aquí, sin problema. Yo creo que todos lo firmamos, ¿no?
Pues muy lejos de lo que firmaba Castell en su presentación con el Málaga ha sido su paso como blanquiazul. El Málaga ya avisa y avisaba que no esperaba movimientos en este mercado invernal de fichajes de entrada, por ejemplo, hasta los últimos días de mercado. Lo dijo en estos micrófonos Quique Pérez durante el encuentro que tiene el Málaga en Navidades con los medios de comunicación. Si finalmente se concreta la salida de Castell, Loren tendrá 2 fichas libres para incorporar jugadores. Lo ideal en un mundo que no es ideal para el Málaga sería la llegada de un delantero y la de un hombre ofensivo que pudiera jugar en los 3 flancos del ataque. Aunque Pellicer reconoce que no espera ningún salvador.
Es cierto que esta es la peor racha a nivel de resultados hasta ahora. Y creo que en mi época también, hasta ahora. Entonces tenemos que cortarla. Pero ¿cómo la cortar? Pues jugando como el juega hoy y pues intentando sobre todo ser un poco más preciso en ciertas cosas. Yo creo que sabemos perfectamente si tiene. No va a venir ningún salvador, eso es así. Y el que tenga que venir, que posiblemente pueda ser un jugador o ninguno, pues que venga para ayudar. Otros equipos en otra situación, pues hacen 6, 7 refuerzos, 8. Nosotros, confianza plena en los chicos que nos hicieron soñar el año pasado.
La triste realidad del Málaga, o la pura realidad del Málaga, es que es el único equipo de los 22 que completan la segunda división que no ha hecho ningún fichaje en este periodo. Quedan todavía menos de 9 horas. En los últimos días se ha asociado el nombre de Alberto Marí. En el Málaga no esconden que ha habido conversaciones con el futbolista, con el Zaragoza y con su club de origen, como es el Valencia. Hay que decir que los números de Alberto Marí no despiertan ningún tipo de optimismo. Ha tenido una primera vuelta decepcionante en su paso por el Zaragoza. En 19 partidos ligueros no ha marcado un gol. Pero ojo a la segunda parte que te cuento. El Zaragoza no se va a desprender de Alberto Marí hasta que fiche a un 9. Y el Zaragoza está mirando al Valencia y a la salida de Dani Gómez. Si no se completa esta operación, Marí seguiría en el Zaragoza. Mal haría el Málaga esperando a un futbolista de pobre rendimiento a que encima sea la migaja para el Málaga Club de Fútbol. Y en estas está el conjunto blanquiazul. Es consciente, es sabedor que se tiene que reforzar. Pero si no tiene la seguridad de lo que se ficha viene para mejorar la plantilla, el Málaga no hará ningún movimiento en el mercado. Aunque me cuentan que se avecina una tarde intensa y una noche intensa en las oficinas de Martiricos. Y como es obligación, en esta redacción de deporte, COPE Málaga estará muy pendiente de todo lo que ocurra de aquí a las 12 de la noche al cierre del mercado invernal de fichajes. Que en las últimas ventanas ha sido un mercado pues bastante, bastante tranquilo para el Málaga, pero que hoy va a ser seguramente horas frenéticas las que se vivan en el despacho de Loren Juarros, en el despacho de la Dirección Deportiva del Málaga Club de Fútbol. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, te saluda Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de TSS y de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Sigue la mala racha del Málaga, encadena la tercera derrota consecutiva y el sábado quiere mejorar esta mala racha a costa del Levante.
Exacto, dices bien, con esas tres remontadas, en los tres últimos partidos han abierto una mini crisis en el Málaga que le hace estar ahora mirando más abajo que arriba. La derrota del sábado en el Sardinero ha escocido en el vestuario del Málaga. Pellicer debe de retomar el camino de puntuar. Estas tres derrotas han hecho mucho daño y el técnico reconoce su enfado y habla también de que es la peor racha, que tiene que revertirla.
Es cierto que esta es la peor racha a nivel de resultados hasta ahora, y creo que en mi época también, hasta ahora, entonces tenemos que cortarla. Pero ¿cómo la cortar? Pues jugando como he jugado hoy y pues intentando sobre todo ser un poco más preciso en ciertas cosas y mejorar. Pero yo estoy en alerta, nosotros en alerta, esto en la competición, fijar cómo se hay una diferencia ahora y se iguala muchísimo y por detrás hay equipos que están sumando y nosotros lo que tenemos que mirar es a nosotros mismos para conseguir los tres puntos ya.
Palabra de Pellicer, el Málaga no se guarda nada, desde hoy ya prepara ese partido del sábado frente al Levante.
Exacto, dices bien, desde hoy ya preparan ese partido frente al equipo levantinista el sábado en la Rosaleda. Dani Lorenzo, que recientemente se ha operado, ya saben que va a ser baja. Aitán también, Juanpe y Castel, que como tú bien has dicho, ya rescinde y sale del Málaga. El vestuario sabe que cometieron errores, ¿no? De marca, sobre todo los dos goles de Arana para el Racing. Habla el portero del Málaga, habla de esos dos goles, Alfonso Herrero.
Bueno, yo creo que ellos han sacado bastantes córner a esa zona, ¿no? Han lanzado bien, han encontrado un punto donde nos han hecho daño. Y ya te digo, esto es también los rivales nos estudian, saben de qué manera atacarnos. Yo creo que ellos han encontrado ahí un hueco, pero bueno, son esos detalles que te digo que hay que mejorar, pero bueno, que en este caso han venido por ahí los goles, pero ya te digo, a seguir, levantar la cabeza y pensar en el siguiente partido.
Son tres jornadas sin ganar o tres jornadas perdiendo y eso hace que el Málaga descienda a su peor puesto, al 15º en la tabla clasificatoria.
Desde que empezó la Liga nunca el Málaga ha estado tan bajo. Es verdad que tiene ese colchón de 7 puntos con el Elbense, pero los resultados de esta jornada meten al Málaga en el 15º puesto, su posición más atrasada desde que va el campeonato. El Cádiz, el Depor y el Córdoba que ganaron han aprovechado este tropiezo para superarlos. Y además de nada vale el golazo de Lobete. Contaba Lobete que es una pena perder así.
Es una pena, la verdad. Empiezas ganando y empiezas con esa sensación de que estás haciendo un partidazo, pero bueno, luego se nos escapan los tres puntos, la verdad, y una pena. Y ya mejoraremos en tema de defensivo, pero si hay que quedarse con eso, que hemos hecho un partidazo y así pues sacaremos puntos. Y ahora en casa pues intentaremos jugar así o mejor.
Ahí está la palabra de Julen Lobete, que se estrenaba como goleador del Málaga Club de Fútbol. Y ojo a esta noticia, el Málaga Club de Fútbol estudia a esta hora de la tarde expedientar para retirar el abono a 8 abonados de la gran animación del Málaga que pertenecen al Frente Boquerón, que cedieron sus abonos a los ultras del Lacho. Ya me parece esto rocambolesco.
No es ninguna trifulca callejera, sino se han saltado las normas que exige a los miembros de las gradas de animación de todos los equipos de la Liga. La policía detectó que 8 abonados del grupo ultra blanquiazul cedieron sus abonos a los aficionados del Lacho, algo que está prohibido. Eso parece que va a acabar en una apertura de expediente para expulsar a esos 8 abonados que dieron su carné a estos 8 seguidores del Lacho. Eso sucedió en el Málaga Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues así están las cosas. Por cierto, que en el grupo segundo de Primera Federación cayó el Antequera, pero sigue el líder. Y además el Antequera ha firmado hoy a un nuevo jugador para reforzar la banda, es Isaac González. Y el Marbella, que empató, pues sigue también pendiente de reforzar la delantera.
Quiere el Marbella firmar a un delantero, sería su sexta cara nueva. El Marbella, ya sabes, que viene de empatar sin goles 0-0 el viernes ante el Intercity y que esta semana juega ante el Real Murcia. Y el Antequera, que es el líder, pese a perder frente al Fuenlabrada por esa derrota del Murcia, pues ha firmado al extremo de Narón, al gallego Isaac González, de 21 años, que procede del Antequera y que del Utebo, que firmarán el Antequera y que es el quinto refuerzo. Javier Medina hablaba de la derrota del 3-4 en el Maulí, ante el Fuenla.
Sí, una derrota dura que nos ayudará mucho a aprender, a seguir mejorando, a saber lo difícil que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo este año. Y como te digo, no creo que nos va a ayudar mucho. Creo que ha sido un partido un poco roto, sobre todo en el primer tiempo. El segundo sí hemos tenido un poco más el control, pero no hemos tenido la contundencia que nos caracteriza en defensa.
Ahí está la palabra de Javi Medina. Sigue la Antequera con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, sobre el Murcia. Vaya partidazo en baloncesto que nos regaló ayer el Unicaja. Rozó la excelencia ante el Baskonia. Le ganó por 21 puntos de diferencia. Recupera el segundo puesto e iguala en el liderato al Real Madrid.
Está claro, si ante el Valencia rozó un baloncesto de quilates, ayer fue caviar, ante el europeo Baskonia de Pablo Laso. Los malagueños arrasaron en un partido brillante que acabó decantado a los 15 minutos con protagonismo para todos los jugadores y que sirve para meterle una victoria de diferencia al Valencia Basket por el liderato de la ACB. Este que van a escuchar es Ivón Navarro, que hablaba del ritmo que le metió al partido.
Hombre, si nosotros no hubiéramos, insisto, corrido 42 veces campo abierto, pues seguramente ellos hubieran llegado mejor al final. Y al final es un equipo que creo que son 22 partidos entre Euroliga y ACB decidiéndose en 4 puntos. Tienes que trabajar para no llegar ahí, porque ahí, bueno, ellos, especialmente en ACB, creo que tienen un parcial de 7-4, ¿no? Ganado 7, perdidos 4 en ese rango, en ese margen de 4 puntos. Entonces, tienes que trabajar mucho para que no llegara a eso, ¿no? Al margen de que se les ha podido hacer largo gracias a nuestro trabajo, creo que ellos han echado de menos a 2 jugadores muy buenos.
Ahí está la palabra de Ivón Navarro. El Unicaja, como digo, es co-líder. Y mañana vaya reto, ¿eh? Para el liderato del grupo del round 16 de la Basketball Champions League. Reciben a las 8:30 en el Carpena al Rita Vilnius, que recordamos ganó por 20 al Galatasaray.
Exacto, el liderato del grupo mañana en juego y más liderato, porque es el equipo de Chus Mateo y el equipo de Ivón cumplieron sus compromisos, ya que Valencia perdió la pista de Moraván en Roma, en Andorra. Está todo muy apretado en la zona alta, victoria de Quilates. Vamos a ver mañana qué partido se ve para el equipo de Ivón. Tyson Pérez hablaba de esa victoria monumental de ayer.
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Un equipo como Baskonia. Digamos que salir desde el principio, yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y bueno, muy contentos y yo creo que este es el camino.
Pues ahí está la parada de José Miguel Balbuena, Tyson Pérez. Y hablamos de fútbol sala, suma y sigue el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Ganó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper 0-1 al final del Barça y es cuarto en la tabla clasificatoria.
Es cuarto, efectivamente, está mirando muy arriba el equipo de Tete, que ganó con oficio al Barcelona en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper el sábado. Victoria vital para seguir peleando el ascenso. Ganaron 0-1 y Tete, entrenador del equipo, Tete hablaba de la buena victoria, orgulloso de su equipo.
Sabíamos que nos tocaba hoy sufrir aquí ante el Barça. Ya sabíamos, ¿no?, de la dificultad de primero de ganar en esta pista y segundo ganar a domicilio en cualquiera de las pistas de la segunda división, ¿no? La verdad que ha sido un partido muy, muy complicado, donde en la primera parte no hemos estado bien en los duelos. En la segunda jugada nos han generado mucho peligro y creo que debemos destacar, ¿no?, la actuación de Álvaro Mellado, que ha estado a un nivel muy alto y nos ha mantenido dentro del partido, ¿no? Estoy muy contento porque hemos ganado 3 puntos muy importantes en una pista donde los equipos le va a costar muchísimo poder llevarse los puntos de aquí y sobre todo muy contento porque volvemos a tener la portería cero después de muchísimas semanas.
El sábado reciben en el Pérez Canca al Ibiza y nos tenían muy bien acostumbrados y sorprende mucho la crisis total en el Málaga Costa del Sol. Cayó de tremendo nuevo en casa frente al Granollers por 22-28.
Vaya, derrota esta dura frente al Granollers del sábado en Carranque, 22-28, y son ya 4 partidos consecutivos sin ganar. Han quedado eliminadas de la EHF European Cup, de la Copa de la Reina, en Liga acaban de perder. Bueno, la verdad que la racha es pésima para la de Suso, que habla y reconoce esta mala dinámica.
Creo que llevamos una dinámica muy negativa, que cuando empezamos bien, porque hemos empezado bien, pero cuando ya se nos ponen por delante en el marcador, entramos en barrena, ya dejamos de defender, la portería deja de parar, el ataque se le hace de noche y al final, pues bueno, estamos en la situación que estamos, tenemos que seguir apretando, trabajando para poder revertirla y a ver si este febrero, aunque se acabe de empezar, nos trae otro aire fresco y otro aire nuevo.
Y además se está jugando otro partido paralelo en los juzgados y es que hoy se está celebrando un juicio entre el Málaga Costa del Sol y una exjugadora, Agustina López, jugadora del Costa del Sol Málaga en la campaña 18-19 y acusa de que le falsificaron la firma para conseguir el club malagueño la baja federativa. Vamos a ver en qué queda también este asunto. Estas son las noticias del día, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. 3 y 15 minutos de la tarde, está escuchando Deportes Cope Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, las redes sociales están que arden con el tema de Sergio Castell, la noticia que adelantabas esta mañana, la inminente salida de Sergio Castell, que va a rescindir ya con el Málaga. Ahí en esa operación, Emilio, va a perder mucho dinero el Málaga, porque el jugador no ha querido salir antes, se ha enrocado y el Málaga al final va a tener que pagar para despedirle. Y por tanto, nosotros estamos preguntando sobre el partido del sábado, de lo que hizo el Málaga con esa derrota en un buen partido animado del Málaga en Santander. ¿Qué jugador es el más destacado a tu punto de vista? Bueno, yo puse 4. Dioni, Lobete, Nelson Monte y Manu Molina. Bueno, al final, Lobete y Dioni están muy por encima de Nelson Monte, de Molina y de otro jugador que se hubiera puesto. La verdad que no fue tampoco un partido muy agraciado de todos, pero Lobete gana de largo con un 81% y Dioni con un 17%. Nada, sideral, un voto para Nelson Monte y otro para Manu Molina.
Bueno, pues ahí están las 4 opciones. Va ganando Julen Lobete de calle. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga en esa derrota frente al Racing de Santander? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, notas de audio a nuestro WhatsApp. Venga, anótate este número de teléfono y comenta con nosotros también la actualidad del deporte malagueño.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues he visto que habéis publicado que Sergio Castell se va a rescindir con el Málaga. ¿Tenéis constancia, aparte del nombre ese de Alberto Mari, constancia sobre otro nombre? Porque están diciendo que parece ser que hay otro plan, que hay un plan B. Por si sabéis algo. Saludos. Muy buena. Pues también quería comentar sobre los partidos de este fin de semana. Referente al Málaga, pues decir que a pesar de la derrota, a mí me gustó el equipo, la verdad. Vi a un equipo que compitió hasta el final. Y bueno, no fue suficiente, pero yo creo que vamos a salir pronto de esta mala racha, estoy segurísimo. Y ayer el Unicaja pasó por encima del Baskonia. Vaya partidazo que se hizo, la verdad. Ayer el Unicaja se pareció más a lo que nos tiene acostumbrados durante estos últimos años. Saludos.
Buenas tardes, Gómez Málaga. Vamos a ver. Si este chico Cercacastel quiere que se le pague todo el contrato que le queda, que se quede aquí, hombre, que se quede aquí sentado en el banquillo, en la grada. Porque si nos fuéramos a traer un goleador contrastado, que luego puede salir bien o mal, pero vaya, que por lo menos un tío que haya metido 9 goles, vale, pero para traerte un jugador que tampoco es que sea, no sé, un jugador que te prometa mucho, pues que se quede aquí sentadito en la grada y le damos oportunidad de dar su pete y se ha acabado.
Buenas tardes, Cadena Cope. Nada, deciros que bueno, que Málaga está en una dinámica un poquillo regular. Y en fin, que es muy lamentable que por esto del VAR, de verdad, esto del VAR, no sé. No digo que hombre, si uno está en fuera de juego, pues oye, pues está en fuera de juego. No lo verá el árbitro, pues bueno, pues para eso está el VAR. Pero por una uña que anule un gol, ya está bien. Y bueno, y nada, y felicitaciones a Gabilondo, que es un crack, ¿eh? Gabilondo como defensa es un crack, ¿eh? Está ayudando mucho el Málaga, está ayudando mucho. Y Loren Juarro pues no ha tenido tiempo en toda la temporada para fijarse en un 9. Y ahora espera a última hora. Fichaje express. En fin, ahí estamos. Saludos.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Yo suelo ser crítico con nuestro equipo, pero en esta ocasión yo el partido que vi a mí me gustó en general, y me gustó bastante. Es verdad que tuvimos 2 goles de cabeza a los que no hay que objetar nada. Tal vez nuestra defensa no estuvo lo atento que tuvo que estar y adelantarse a Arana, pero en fin, en esta ocasión la suerte nos ha perjudicado, lo mismo que en otras ocasiones la suerte nos ha beneficiado. Lo único que tengo que decir es que ahí hay 2 fichas, que ya sabemos todos quiénes son, que es una lástima que estén ocupadas por 2 futbolistas que no están aportando absolutamente nada. Y desde luego yo no sé, pero seguramente no querrán irse, porque ¿a dónde van a ir? Que estén mejor que aquí, ¿verdad? Y ganando su sueldecito sin mojarse. Es lo que hay. Pues bueno, yo pienso que en esta línea el Málaga va bien. En esta línea el Málaga va bien. Pero eso sí, hombre, vamos a aprovechar todos los regalitos que nos están haciendo los traspasos de nuestros exjugadores para hacer 2 fichajes o 3 que son necesarios. Y a estos señores que no están aportando nada, pues nada, darle de baja, darle su dinerito y que nos dejen 2 fichas libres. Muchas gracias. Adiós.
650-564-504. Vamos con la última hora del mercado de fichajes del Málaga. Ya va quedando menos, ¿eh? 8 horas y 36 minutos para que se cierre esta ventana de fichajes. A esta hora de la tarde, lo más concreto que te podemos decir es que lo más cercano que se puede anunciar es la salida de Sergio Castell. Es lo que el documento que tiene el Málaga preparado para firmar la rescisión de contrato de Castell, que ya te hemos hablado de sus números al inicio del programa: 14 partidos, 438 minutos, solo 2 titularidades. Ha estado muy lejos de su mejor estado de forma. Yo creo que es que ni lo hemos visto a un 80% o un 70% de lo que puede haber aportado este jugador. Y además que en el vestuario, que normalmente este vestuario, todo el mundo habla de las bondades del vestuario y lo bien que encaja todo el mundo, pues ni siquiera ha encajado en ese vestuario, en esa familia que es el Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, que a esta hora de la tarde lo más cercano es una salida más que una entrada, hablar de que el Málaga sigue sondeando la llegada de un delantero. el nombre, como te vengo diciendo, es, que más se asocia es el de Alberto Marín, pero que Alberto Marín no va a salir del Zaragoza así como así, eso para empezar, porque el Zaragoza, hasta que no tenga un recambio para Alberto Marín, no lo va a soltar. Y en el Málaga están tanteando otras opciones para reforzar esa parcela de ataque. Y también tienen muy claro que, a pesar de las críticas, a pesar de que son sabedores que haría falta fichar a un jugador, para por lo menos un jugador más, para reforzar la parcela delantera, que no van a fichar por fichar, que no van a fichar por quedar bien con la grada ni quedar bien con los medios de comunicación, que ellos tienen claro que si firman a un jugador es porque están convencidos de que ese jugador viene para reforzar la parcela ofensiva del Málaga Club de Fútbol. Pero a esta hora de la tarde, lo más cercano que hay es la salida de un jugador, la de Sergio Castell. Y en el caso de Alberto Marí, Javi, la operación, siempre y cuando Alberto Marí salga del Zaragoza, depende de que el Zaragoza firme a un jugador, y está pendiente de Dani Gómez, futbolista del Valencia, que parecía que iba a salir y ahora parece que se estanca su salida del Cluche, ¿no?
No, lo tiene clarísimo el Zaragoza.
Porque en el Cluche puede ir un malagueño, Iván Jaime.
Iván Jaime lo tiene ya hecho, va camino de Valencia, precisamente cedido del Oporto. Va Iván Jaime cedido al Valencia, no ha tenido tampoco mucho protagonismo ni mucha suerte en Portugal, ha dejado al grande
bueno,
de
Portugal. No, en esta temporada en Portugal, porque en Portugal ha hecho temporadones, ¿eh?
Digo, en este año en el equipo de Portugal, en el Oporto, ¿no? Donde ha estado, evidentemente, en el Famalicão. Alicao ha hecho grandes temporadas, que es la que le ha abierto la puerta al conjunto portugués del Oporto. El caso es que al final no tiene minutos y se marcha al Valencia, ¿no? Bueno, pues ahí hay un malagueño jugando en el Valencia de nuevo. Lo que tú me contabas de Alberto Marí. A ver, lo de Alberto Marí es muy sencillo. El jugador esta temporada empezó la liga jugando con el Valencia, el Zaragoza necesitaba un delantero y el Valencia le cede a Alberto Marí al Zaragoza. La verdad que los números de Alberto Marí en el Zaragoza son muy malos. Solo un partido de Copa del Rey con gol partido de liga, ha jugado muy poquito, nada.
Ha jugado 19 partidos, pero no ha marcado ni un gol.
Nada, ha jugado 19 partidos, pero minutos residuales, los minutos tipo Baturina más o menos. Segundas partes, algún partido titular aislado, no ha tenido mucha llegada en el Zaragoza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese jugador quiere salir del Zaragoza al Valencia, le interesa que ese jugador joven siga teniendo minutos en otro equipo. Por lo tanto, el Málaga, que está buscando un delantero, le ofrecen a Alberto Marí, como se lo han ofrecido al Depor. Al Depor también le han ofrecido a Alberto Marí. ¿Qué sucede? Que el Zaragoza dice, yo no me voy a desprender ahora de Alberto Marí mientras no tenga un delantero. El que le gusta al Zaragoza es Dani Gómez, del Valencia. Pero, para salir, el Valencia no quiere pagar más allá de un tercio de la ficha. Y el Zaragoza no tiene tanto dinero como para pagar el resto de los tres cuartos de la ficha. Ahí están. A mí me dicen desde Zaragoza que es muy complicado que vayan a firmar a Dani Gómez.
Ya sabemos que un futbolista de primera que baje a segunda división, si el club de origen no paga más del 50% de la ficha, es inviable.
Y más para el Zaragoza, que tiene una economía de guerra como la que tiene el Málaga o como la que tienen muchos clubes. Por tanto, ahí está el tema. Y a mí me han dicho hace un rato que es muy complicado que Dani Gómez vaya al Zaragoza. Pero, claro, ¿qué pasa? Que a las 8, las 9 o las 10 de la noche, Emilio, empiezan los nervios en toda España. Entonces, ahí sí, más o menos, podría decantarse la balanza de un lado a otro. Pero, Emilio, a mí me da la sensación que, hombre, diría mucho mal y negativo de Loren, que no me lo creo, que le tengo mucho respeto. Yo creo que el Málaga tiene una opción B. Yo creo que tiene que tener una opción B. Porque esperar, si se hace una operación de un tercero, oiga, el Málaga no puede esperar a que haga. ¿Y si el Zaragoza al final no firma a Dani Gómez, qué pasa? ¿Espera el Málaga el movimiento?
Yo estoy convencido
de
que los tiros de Málaga van por otro lado.
Va por otro lado. El Málaga tiene que tener un punta, un media punta o un hombre de banda derecha, en este caso, más o menos visto. Yo creo que Loren tiene que tener otras opciones. Es verdad que gustaba el perfil de Alberto Marí si entraba los parámetros económicos. Pero es que el Málaga, en la operación de Castell, Emilio, más ruinosa imposible. Castell era de los que más cobraban en el Málaga. No me atrevo a decir si era...
Es que sobre el papel, Castell no era mal refuerzo para el Málaga.
Venía de hacer un montón de goles en Chipre. Anteriormente a la Liga Española, en segunda, en el Ibiza, no lo había hecho mal, solo que no encajó, por una cosa o por otra, o porque venía en mala forma, o porque no venía de hacer fútbol de élite como el que se disputa aquí, que la segunda es una liga competitiva, no la podemos comparar con Chipre, o que no ha caído en el vestuario, o que su carácter no ha sido el que se esperaba. Tampoco esas declaraciones de Pellicer, tiene usted un Ferrari en el garaje. Todo ese tipo de cosas no ha ayudado. Y luego pues ha hecho lesionar los últimos partidos. El Málaga ha querido rescindirle el contrato y él no ha querido. Ya tiene equipo, así que por tanto ya si hoy está en la oficina pues con el intercambio de documentos para salir. Y el Málaga va a perder mucho dinero ahí, ¿eh? en esa operación. Por eso la salida de Castell debilita la llegada de otro jugador.
Es el gran debe que tiene. Yo de verdad creo que muchas veces cuando llegan los periodos de fichajes y demás, creo que de todos deberíamos tener más tranquilidad. Se cargan muy fácilmente las tintas sobre el director deportivo del Málaga, que ha tenido aciertos, que ha tenido errores. La línea del director deportivo del Málaga, todos sabemos cuál es. Fortalecer la cantera, que la cantera vaya más y que no va a fichar medianías para tapar esas carencias que puede tener la plantilla del Málaga para que esos jugadores de cantera puedan tener crecimiento y puedan tener proyección en el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Pero está claro que el Málaga a día de hoy tiene una carencia importante, que es la del gol. Y esa carencia del gol la tiene que buscar fuera, por más que nos empeñemos que haya jugadores aquí que desde ya puedan romperla. Y todos dirán, sí, está el caso de Chupete, pero yo creo que a Chupete no le podemos encadenar o poner ya el San Benito de hombre salvador, que tiene que ser el jugador del Málaga en esta segunda vuelta del campeonato. Cada jugador tiene su proceso y cada jugador tiene que tener un rol en una plantilla. Y yo creo que nos equivocaríamos si le ponemos ya a Chupete ese cartel de ser el... no el salvador, pero sí ser ese hombre gol del Málaga para esta segunda vuelta del campeonato. Pero que en el caso de Loren, con la faceta de delantero, excepto el caso de Dioni, que sí que lo pescó fuera y que sí que fue su primer refuerzo, a la hora de reforzar la delantera, o una de dos, o no da con la tecla, o el mercado es muy puñetero para el Málaga, o no se atreve con determinados perfiles de futbolistas. Pero ya el año pasado, que también hablábamos de la falta de gol del Málaga, en el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada, tampoco llegó un hombre punta como se reclamaba. Llegaron tres refuerzos, dos de ellos que sí han tenido un papel importante en el Málaga: Ferreiro, que fue clave en el ascenso del Málaga, y Puga, que fue quizás no tan clave, pero que sí ha tenido recorrido en este Málaga Club de Fútbol. Yo creo que con el caso de Loren habría que tener un poquito más de respeto por el trabajo que está realizando, con sus aciertos y sus errores, pero creo que él tiene una línea clara, que esa línea es la que está llevando a cabo en el Málaga en estas dos temporadas que lleva al frente de la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol, insisto, con sus aciertos y sus errores, pero creo que tiene una línea muy, muy clara y que nadie debe sorprenderse por los movimientos que esté llevando a cabo el propio Loren y el propio Málaga.
Sí, y aparte hay un detalle, quizá en el debe de él le queda ese momento de ir hacia adelante por algo, ¿no? Yo creo que ha esperado mucho en muchas negociaciones, bien en renovaciones o bien en fichajes que se hayan podido ir y demás. Pues yo creo que ha hecho un buen trabajo, está haciendo buen trabajo en general, ¿no? Pero que es verdad que, no sé, le falta un poquito de determinación. Pues yo creo que esperar a última hora en el día de hoy para firmar un delantero, cuando todo el mundo sabía que desde hace ya tiempo se podía firmar, pero claro, luego hay que estar ahí, hay que estar detrás del teléfono, hay que estar en las oficinas, hay que estar viendo el tema económico.
Pero ¿qué delantero en este mercado de segunda división, con las carencias que sabemos que tiene económica el Málaga, por mucho que el Málaga tenga margen de maniobra en este mercado de fichajes, pero qué jugador ahora mismo en el mercado, no voy a decir seducir, pero puedo aumentar el rendimiento de la plantilla? Yo no estoy de scouting, ni sé lo que hay por ahí, ni
hombre,
mucho menos.
Vamos a ver, si hay delanteros, el problema...
Se está hablando mucho de que el Deportivo ha fichado un jugador de segunda división de Holanda, que no sé cómo qué rendimiento dará. Pero yo estoy convencido que ese jugador viene a Málaga y decimos, joder, al delantero de segunda división de Holanda también le pondríamos pegas, que es difícil acertar.
El Ibiza ha firmado a Bebé, que le pega desde su casa con el balón, pero a lo mejor en Ferrol
bueno,
no ha tenido,
en Ferrol, en Ferrol,
no ha tenido su, claro, sí, pero pregunta en Vallecas, por ejemplo, ¿no? O en Zaragoza, por ejemplo, cuando lo firmaron. Claro, es que esto es un melón muy complicado de tener, pero sí es verdad que yo creo que aquí el Málaga adolece un poquito de valentía a la hora de ir al mercado, bien para renovar o bien para firmar. Y bueno, al final tiene que esperar a última hora. Vamos a ver cómo va la próxima hora del mercado. Ya te digo yo, Emilio, que yo creo que Marino sale del Zaragoza y que el Málaga va por otro jugador, yo creo, ¿eh? Creo que vaya a esperar a las 12 de la noche para firmar a un jugador.
Bueno, peores casos han dado en este Málaga, ¿eh? Incluso de firmar a jugador y poner la ficha o la fotografía de otro, ¿eh? Que eso,
Emilio,
eso ha sucedido,
Emilio,
aquí, ¿eh?
Me acuerdo perfectamente el mercado con Tete Morente, que lo tenía todo hecho, dado de alta la seguridad social, los documentos cambiados y al final no va porque en día yo no puedo salir al Elche. ¿Por qué? Porque estaba esperando una tercera gestión, y entonces al final, bueno, pues el chaval no pudo venir. Bueno, es que puede pasar absolutamente de todo.
Por eso digo que todavía quedan, como digo, 6 horas y 26 minutos para que se cierre ese mercado invernal de fichajes, bueno, 8 horas y 26 minutos para que se cierre ese mercado invernal de fichajes, y seguiremos informando de lo que ocurra esta tarde en las oficinas de Martíricos. Yo también creo que el Málaga, a partir de ahora que se cierra este mercado de fichajes, también debería darle una vuelta al rendimiento de dos futbolistas, al que todos queremos mucho, pero que el rendimiento está distando mucho de ser el rendimiento del inicio de temporada, o sin ir más lejos, de la temporada pasada. Y son dos hombres cruciales en este Málaga Club de Fútbol, que son los casos de Kevin Medina y de Antoñito Cordero, que acaban contrato también el 30 de junio, y los dos también a esta fecha de 3 de febrero están lejos de renovar por el Málaga Club de Fútbol. Y el rendimiento que se está viendo en el campo, como digo, dista mucho de ser el rendimiento de estos dos jugadores que han dado aquí en el conjunto blanquiazul. Y el otro día, por ejemplo, frente al Racing de Santander, vimos a Antoñito Cordero siempre haciendo las peores decisiones que podía tomar, y en el caso de Kevin Medina también en un mano a mano clamoroso, fallar ante el portero y privar al Málaga de al menos sumar un punto. También quiero saber cuál va a ser ahora mismo la postura del Málaga de aquí a final de temporada con estos dos jugadores que, insisto, están muy lejos de tener ahora mismo la cabeza en el Málaga y de aportar al Málaga Club de Fútbol. Javi, vamos a la resaca de ese partido frente al Racing de Santander, que yo creo que ni mucho menos el Málaga mereció perder, pero lo que el tópico que se suele decir, ¿no? Si no dominas tú las áreas, apague y vámonos. Sí, y eso ya le pasó al Málaga, que tuvo dos errores ahí puntuales. Sale también muy marcado Gabilondo, porque no es la primera vez que esto le sucede en acciones a balón parado, que le marquen dos goles exactamente iguales para hacérselo mirar. Y esos dos errores contra un equipo como el Racing de Santander, ante el líder de la categoría, los pagó muy, muy caro el Málaga.
Déjame que destaque una cosa. Yo creo que Pellicer con la prensa en Málaga no creo que tenga muchos problemas. Yo creo que aquí se ha alabado su trabajo, aquí se le tiene un respeto y un cariño enorme. Y escucha esta pregunta de un periodista de Santander, ¿sí?, cuando le dice a Pellicer: oiga, mister, me ha gustado el partido del Málaga. Ah, pues eso es bueno que me lo digas para que se escuche en Málaga. Yo creo que aquí a Pellicer se le ha tenido siempre respeto, y respeto también de un sector grande, de la afición de la Rosaleda.
Creo que estamos pagando también un poco, somos algunos muchos novatos en la categoría.
Sí, enhorabuena por el partido que ha hecho tu equipo.
Gracias. Gracias, que lo escuchen allí también, porque muchas veces se agradece de que fuera te digan cómo juega el equipo, ¿eh? Porque muchas veces no se valora lo que tenemos dentro. Muchísimas gracias.
Te iba a preguntar precisamente por eso, da gusto ver ese intercambio de golpes y este fútbol tan valiente de los dos equipos, porque el Racing también ha seguido arriesgando con la defensa adelantada con el 2-1, ¿no?
La verdad que es precioso. Es el partido que yo creo que la Rosaleda no se recuerda el partido que jugó el Racing allí, y nosotros, y quedamos 0-0. Ayer lo dije en la previa, era imposible que por el partido quedara 0-0.
A mí me sorprendió cuando lo escuché en directo, ¿eh?
Como tú dices, yo creo que tenga mucha queja. Y también Pellicer sabe muy, muy claro que esto al final va de resultados y no de intercambio de golpes ni juego bonito. Al final, esto es un fútbol que el que acaba marcando más goles que el contrario acaba ganando el partido. Y como bien apuntáis vosotros en la retransmisión, es otro partido más en el que el Málaga se adelanta y no capaz de conservar el marcador.
Es la tercera remontada que le hacen al Málaga en tres partidos consecutivos. La del Zaragoza, la del Mirandés y esta del Racing. Para terminar, Pellicer reconoce que están pagando la novatada, un equipo que acaba de subir al fútbol profesional.
Creo que estamos pagando también un poco, somos algunos muchos novatos en la categoría. ¿Y cómo se aprende? Ensayo, error. Ensayo y aprendizaje, y a partir de ahí creo que mejorar. No tenemos otro. Yo creo que la gente se tiene que sentir orgullosa de estos chicos a pesar de estas tres derrotas, y que ahora sí que es cierto que tenemos que dar nosotros mismos lo que ha vuelto antes, ese contagio. Mira, lo que ha pasado hoy en el Sardinero me ha recordado mucho la Rosaleda, ¿eh? Esto gana puntos y eso no se puede perder.
Palabra de Sergio Pellicer. Escuchamos también al portero del Málaga, Alfonso Herrero, también valorando la tercera derrota seguida del Málaga, que, insisto, lo sigue dejando 7 puntos por encima del descenso.
Estamos en una segunda vuelta en la que todos nos damos cuenta que nos conocemos mucho más, todos los equipos nos estudian más, ya hemos jugado un partido, los jugadores nos conocemos entre nosotros y hay ciertas cosas que hace que haya situaciones difíciles de manejar en los partidos. Esta vez han sido, ya te digo, esos dos balones de córner, pero bueno. Ya te digo, yo es que para mí tengo ya la cabeza el siguiente partido, porque creo que no nos lo hemos merecido y tenemos que seguir y ir a por los 3 puntos el siguiente partido.
Bueno, está siendo cruel el fútbol ahora con el Málaga Club de Fútbol. Tiene la opción de desquitarse este sábado en un duro partido frente a uno de los equipos más en forma de segunda división, como es el Levante, el sábado, 6:30 de la tarde. Tendremos tiempo de juego total este sábado, porque a las 6 jugará el Unicaja en Lugo frente al Río Breogán, y a las 6:30 ese partido en la Rosaleda que te contaremos entre el Málaga y el Levante. Y hoy también hemos amanecido con una noticia sorprendente. Se está hablando mucho del Frente Boquerón en las últimas semanas, con esa petición por parte de la Liga a la Fiscalía de ilegalizar al Frente Boquerón, a ese grupo ultra que lleva acompañando al Málaga desde el año 1986. Y hoy hemos sabido que el Málaga va a abrir expediente para sancionar a 8 abonados de ese grupo, del Frente Boquerón, porque cedieron sus abonos a ultras del Alachio. Sabemos que hay hermanamiento entre el Frente Boquerón y un grupo radical del Alachio, y 8 de esos ultras del Málaga le cedieron su abono a los ultras del Alachio. Ya saben que en esa grada de animación todo va muy identificado, huellas dactilares, documento nacional de identidad, y no puedes cambiarle el abono o darle el abono así como así, ni a siquiera a un familiar, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, absolutamente a nadie. Y lo del Frente Boquerón se lo cedieron nada más y nada menos que a 8 angelitos, a 8 ultras del Alachio, que no pasa por ser un grupo de las hermanitas de la caridad. En fin, luego dirán algunos de por qué se han granjeado una mala fama el Frente Boquerón en los últimos tiempos. Pues a ver en qué queda todo esto, y a ver en qué queda esa petición de la Fiscalía de ilegalizar a la banda del Frente Boquerón. Y en Primera Federación perdió el Antequera después de 15 jornadas sin perder, ¿eh? Cayó 3-4 frente al Fuenlabrada.
Emilio, yo estuve viendo el partido del Antequera. Le remonta al Fuenla, el Fuenla le hace luego 2 goles y puede hasta empatar al final el Antequera. Vaya equipo que tiene, ¿eh? El equipo de Javier Medina.
Todo ha dicho, le pitaron un penalti de chiste al Antequera.
Eso sí que es verdad, que le dan la cara y no es la mano. Han firmado a Isaac, que viene del Utebo. No van a firmar a nadie más. Y el Marbella, que vaya partido tiene con el Murcia, va a firmar un delantero, es lo que le queda nada más de las 5 caras nuevas que tiene el equipo de Abel Segovia, que por lo menos, decía después del partido del otro día en Alicante, por lo menos hemos dejado la portería cero, que es lo importante.
Bueno, pues con la derrota del Antequera tenemos a un equipo malagueño que es el equipo más en forma del fútbol nacional. Tenemos al Málaga en Liga Hypermotion con 3 derrotas consecutivas, al Antequera líder del grupo segundo de Primera Federación, pero que después de 15 partidos ha perdido en la segunda derrota de la temporada para el equipo de Javi Medina. Tenemos al Marbella, que no termina de levantar cabeza. Y tenemos al Juventud de Torremolinos. Te estoy hablando en las últimas semanas, Javi, mucho del Juventud de Torremolinos, que está ahí como las hormiguitas, que acabó el año 2024 como un tiro, que ha tenido un mes de enero francamente bueno, que ha iniciado el mes de febrero ganando en el derbi 1-0 al Club Deportivo Estepona, que empató a 1 el filial del UCAM de Murcia frente al filial del Cádiz, y que eso ha posibilitado que por primera vez en la temporada el Juventud Torremolinos sea líder del grupo cuarto de Segunda Federación.
Y un detalle, Emilio, muy importante. De los últimos 11 partidos, solo 3 goles en contra.
Bueno, se dice pronto, 29 goles a favor y 17 en contra. Es lo que lleva el equipo de Antonio Calderón, que es el técnico del equipo blanquiverde del Juventud de Torremolinos. Querido Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya número, vaya manera de acabar el 2024 y de empezar el 2025. Equipo recién ascendido y que lleva liderando la categoría de Segunda Federación, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Va todo mejor de lo que pensábamos, aunque confiábamos en nosotros mismos, pero los resultados que están llegando ahora, pues bueno, son frutos del trabajo. Al final, la labor del entrenador, yo siempre lo he dicho, en hacer equipos de fútbol, eso va con el tiempo. Nosotros ya llevamos bastante tiempo juntos y eso hace que nos conozcamos mejor y las cosas sean más fáciles. Lo difícil en el fútbol es eso, es darle continuidad a los proyectos. Pero bueno, a nosotros nos lo están dando y ahí están los frutos.
Oye, Antonio, tú llegaste a una situación muy complicada con el equipo luchando por evitar el descenso al grupo número de Tercera Federación. Al final no se logró ese objetivo. Tú tuviste paciencia con el proyecto, el club tuvo paciencia también contigo y con el proyecto. Y se puede decir que año y medio después se están viendo ya todos los frutos, ¿no?
Claro, sin duda. A ver, yo la propiedad, que es un grupo japonés, pues me invitó a venir, pero no dejándome de lado. O sea, es como una caída, prácticamente todo el mundo sabía que Torremolinos era muy, muy difícil que se salvara la temporada hace dos temporadas, y pero bueno, estuvimos ahí cerquita, mejoramos, pero no nos dio. Pero yo tenía el compromiso de que si yo quería seguir y ellos querían que yo siguiera, pues hacer un proyecto para intentar ascender. Entonces yo estaba a gusto y bueno, me quedé, trabajamos bien, hicimos una buena plantilla y el año pasado fue prácticamente inmaculado. Desde la jornada 1 hasta la última estuvimos líderes y ganamos la liga y nos hemos metido en segunda red. Y este año, siendo un presupuesto de los, bueno, de la mitad baja de la tabla, pues claro, al final la continuidad da sus frutos. Tú confías en los jugadores con los que has trabajado mucho tiempo y ellos rinden. No hay tantas diferencias en esta categoría, hay mucha igualdad. No tenemos la presión que pueden tener otros equipos y bueno, y ahí estamos. Además, estamos jugando muy bien, somos el equipo máximo goleador de la categoría. Ahora, como bien ha dicho Bautista, pues nos han marcado muy pocos goles en los últimos partidos, que es una de las asignaturas pendientes que teníamos al principio de liga, que recibíamos muchos goles. También los hacíamos, pero recibíamos. Y claro, eso no se puede mantener en el tiempo, a no ser que tú seas hipergoleador. Y bueno, y eso nos ha dado ahora mismo esa solidez que nos ha llevado a pelearnos con la gente de arriba.
Antonio, partiendo de la base, la verdad con el aprecio que yo te tengo, pero siempre has tenido un discurso motivacional y siempre te han ido bien las cosas cuando has ido por ese camino y ahora te están yendo muy bien las cosas en Torremolino, pero es que tú haces partícipe a todos, es decir, desde el utillero, desde el entrenador de portero, desde el que juega, desde el que no juega. Yo creo que también eso es la base del momento por el que pasa ahora mismo el equipo, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Ahora, en un club como el nuestro, además, que aunque sea profesional, no es tan profesional como los clubes de primer nivel, sí. Pues nosotros prácticamente intentamos hacer mucho hincapié en la cohesión de grupo, en generar sinergia, en hacer familia y que todo el mundo se sienta involucrado e importante en los éxitos. Yo creo que debe ser igual a todos los niveles, pero es más difícil. También lo entiendo. Y nosotros ahora mismo, pues aquí todo el mundo rema uno. Yo cuando llegué, esto era un club que había una directiva saliente, una entrante, y estaba todo que era mucho más complicado. Ya nos hemos ido quedando los que queremos, y entonces, claro, esto funciona mejor porque no hay nadie tirando para el otro lado. Cuando tienes uno que te está tirando, y aquí lo hemos tenido, la temporada pasada sin ir más lejos, pues había problemas. A pesar de que íbamos primero, pero bueno, como era una categoría inferior, pues fuimos capaces de hacer que no se notara. Pero este año era clave de ir todos a una y yo creo que lo estamos consiguiendo.
Oye, Antonio, esto ya no es flor de un día, ya no se puede decir, oye, equipo revelación que aparece y demás. Quedan 13 jornadas para que termine la liga regular, luego pues habrá un playoff para el que se clasifique. Le sacáis un punto al segundo, que es Lucan de Murcia, está todo muy abierto. Le sacáis 6 al sexto, al Antoniano, que también está todo muy abierto incluso para jugar el playoff. Pero vosotros creéis que esto puede tener continuidad y de luchar por el ascenso a nada más y nada menos por primera vez en la historia del club a Primera Federación.
Bueno, a ver, yo creo que más o menos estamos bien situados, pero yo creo que este mes de febrero es clave. Y cuando acabe el mes de febrero veremos realmente dónde estamos y si vamos a estar ya metidos de lleno o todavía peleando por alcanzar esos puestos. Ahora mismo te digo que creo que el equipo me da muestras de que se lo cree, de que tiene ambición, de que tiene ganas, está alegre. Pero realmente nos queda este mes, que es donde tenemos que apretar y acabar el mes donde estamos o cerca de donde estamos. Eso hará que los últimos 10 partidos nosotros vayamos a pelear, pues eso, para alcanzar un puesto que nos dé derecho como mínimo a jugar el playoff.
Oye, Fran Castillo, tenéis bien amarrado, ¿no? A ver si de aquí a las 12 de la noche vamos a tener algún contratiempo.
Bueno, tiene mucha gente interesada. Yo creo que Fran Castillo es un futbolista no de superior categoría, de categoría profesional. Fran Castillo debería jugar ahora mismo en segunda división A, porque tiene talento y condiciones para ello. Entonces yo creo que ahora mismo no va a venir ningún equipo de segunda por él y vamos a seguir. Él tiene contrato con nosotros este año y otro más. Y creo que está muy feliz aquí. De hecho, él está rindiendo como debe rendir desde que cayó en mis manos. Y eso es una realidad, porque él siempre había estado un poquito más disperso, a pesar de que es muy buen jugador, pero ahora está mucho más concentrado en lo que tiene que hacer y, claro, me está llamando la atención de todo el mundo, pues porque porque es que tienen muchísima calidad.
Oye, Antonio, a mí me gusta mucho Iván Ribeiro. Yo sé que el hijo de Armando, que fue un gran portero y que le ha salido un hijo delantero. ¿Cuántas veces había hecho la coña marinera con esto?
Bueno, a ver, los dos hijos suyos de Armando juegan, los dos son bastante atacantes, aunque Iván es delantero, su hermano es, digamos, un 8-10.
Pero Iván tiene buenos números, ¿eh? Te está dando buenos números esta temporada.
Sí. Además, Iván, normalmente los hijos de futbolistas lo llevan en los genes, entienden mejor el fútbol. Y con Iván, pues bueno, yo ya lo conocía desde hace 3 años que lo tuve en Salamanca. Que era más jovencito, tiene muchísimo talento, y ahora yo creo que este año ya está dando pasos para asentarse ya y subir un escalafón. Es un futbolista también con mucho talento, capaz de hacerte cosas y fantásticas, pero además que luego es muy comprometido con el trabajo del equipo, compite al máximo, le gusta ganar, y claro, eso es un plus para todo futbolista.
Antonio, te vamos a dejar porque si no Javier Bautista te va a preguntar hasta por Vermel, ¿eh? Que vaya a recordar aquí los viejos tiempos y veremos a ver, ¿eh?
Antonio, para que la gente, para que el público más joven no lo sepa, Antonio era un pedazo de futbolista. Es un gran entrenador y una gran persona, pero como futbolista, vamos, era calidad suprema. Dicho queda.
Muchas gracias.
Los zapatazos que pegaba de la frontal del área, ¿eh? Cádiz, increíble. Mallorca, Rayo Vallecano,
¿te,
¿eh?
¿Te metes en los rondos con los jugadores, Antonio?
De vez en cuando, sí. De vez en cuando tiro algún caño.
Ah, y te dan alguna patadita alguno, ¿eh?
No, hombre, no, patadas no, lo que me dan son meneos, porque ya uno no está para esos trotes.
Oye, Antonio, ¿te da tiempo la actualidad para seguir un poquito al primer equipo de la provincia de Málaga, al Málaga?
Sí, hombre, claro. Además, tengo ahí algunos jugadores que yo he tenido, como Manu Molina, como Dioni, y sí que los sigo. Sé que ahora los últimos 2 o 3 partidos no están cosechando los resultados deseados, pero bueno.
Oye, Antonio,
un equipo joven.
Dioni tiene 37 años, yo me acuerdo cuando tú lo tuviste, ahora jugando en segunda, máximo goleador. ¿Qué opinión te merece? Porque eso es un expediente X, ¿eh?
Bueno, es que Dioni es que es un jugador que sabe marcar goles. Que al final marcar goles, ¿por qué se paga tan bien? Pues porque no es fácil marcar goles. Y Dioni siempre ha sabido marcar goles. A él le faltaba este puntito, digamos, de madurez que ha cogido ahora y el sitio idóneo, que mira, que al final ha sido en casa, para sentarse en segunda división, porque él había llegado a segunda división, pero no se había establecido, había vuelto a categorías así altas de segunda vez, incluso tuvo en el extranjero. Vamos, yo lo tuve también en Cádiz y en Fuenlabrada, yo lo he tenido 2 veces. Y ahora ya por fin, pues mira, va a tener, digamos, un retiro, porque tiene 37, y claro, le puede durar 2, 3, 4 años más, y ojalá se mantenga jugando en segunda división, porque es que es una delicia verlo marcar goles.
Desde luego que sí. Pues Antonio, estaremos muy pendientes del Juventud de Torremolinos. Enhorabuena por la temporada que lleváis, y no os acomodéis, ¿eh? que os queremos ver un poquito más arriba incluso, ¿eh?
No te preocupes, que estamos muy hambrientos.
Eso está bien. El sábado recibís al Jerez, ¿eh? Que va al alza. El sábado no, el domingo a mediodía, así que todos al Pozuelo también a echarle una manita a uno de los clubes que están despuntando también en Segunda Federación. Antonio, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta muchas luego. Gracias a vosotros.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Pues el contacto con Antonio Calderón, el técnico del Juventud de Torremolinos, y lo que ha dicho de Fran Castillo no es ninguna tontería. Yo lo vengo siguiendo en las últimas temporadas con los partidos de Copa del Rey que hemos tenido que ir a cubrir allí.
Muy buen jugador.
Muy buen futbolista. 11 goles, sí. 5 asistencias. Me consta que ha tenido oferta de equipo de Primera Federación, pero como apunta Antonio Calderón, parece que el jugador lo que mira es un poquito más arriba, categoría profesional, como es la Segunda División, y a lo mejor Loren también tenía que echarle una lupa.
Es bueno que Loren eche un vistazo
a las clubes de la provincia, porque yo todavía la tengo clavada con el Marbella, con aquel Marbella de Fernando Estévez, con las bandas Luis Rioja y Corpas, y que nadie de Málaga nunca se llegara a media hora de aquí de la ciudad a ver a todos los jugadores y echarle el capote. No lo entenderé nunca. Y ahí tiene a Corpa, de los mejores jugadores de la Segunda División, jugando de carrilero diestro, tanto de lateral como de extremo, y Luis Rioja jugando en Primera División, siendo ya un jugador muy consolidado por la izquierda. Nunca entenderé, como muchas veces nos ponemos a mirar ligas portuguesas y demás historias, y no miramos lo que tenemos en la provincia de Málaga. O Luis M. Gutiérrez en el Vélez, que se fue para Antequera y está jugando mejor en Primera Federación, sí. que lo que está haciendo en Segunda y en Tercera. 6:00 PM en punto de la tarde, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Vaya baloncesto excelso que hizo ayer en el Martín Carpena. Se puede decir que vulgarizó a un Baskonia que venía al alza, que venía con la moral alta, que encadenaba dos derrotas, dos victorias consecutivas en ACB, que venía con la intención de sumar por primera vez en la temporada tres victorias de manera consecutiva en la competición doméstica, que además venía de ganarle al Fútbol Club Barcelona con una canasta salvadora de Trent Forrest, y que se presentaba en el Martín Carpena pues con ganas de ver que este equipo, el Baskonia, es un equipo de Euroliga, y que lo que ha ocurrido en la primera vuelta del campeonato ha sido un accidente. Pero es que Unicaja no le dejó en ningún momento ni siquiera que se le asomara las barbas. Es raro decir que en un partido contra Baskonia es que sobró el último cuarto, y es que Unicaja llevó el camino encarrilado durante prácticamente todo el encuentro, excepto en el inicio de partido, con un juego muy muy coral. Cuando no aparecía Perry, aparecía Osetkowski; cuando no aparecía Davis Kravitz; cuando no lo finiquitaba Alberto Díaz. Triunfo incontestable, 94-73, y se demuestra que este equipo está para empresas grandes, que este tipo de rivales le encajan a la perfección, y que ahí el equipo malagueño tiene siempre un plan de partido en la que los rivales le cuesta muchísimo coger ese nivel de intensidad del Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, el técnico del equipo malagueño, pues hablando y valorando esa victoria de su equipo. 94-73, ganó ayer el Real Madrid al Juventud, perdió, fíjense lo que pasa en Liga Andesa, Unicaja palmó frente al Girona, pero es que el fin de semana el todopoderoso Valencia caía en la cancha de Andorra, y ojo, en la primera parte Valencia llegó a ir perdiendo hasta por 27 puntos de diferencia. Ivón Navarro hablaba de la victoria del Unicaja de Málaga, y tenía muy claro el equipo malagueño, el entrenador del equipo malagueño, que todo lo acontecido ayer deja muy buenas noticias.
Muchas buenas noticias, ¿no? Creo que hemos vuelto a tener un buen ritmo a campo abierto, con 42 canchas corridas y 31 de ellas anotando, sacando cosas positivas. Creo que hecho un trabajo espectacular en el rebote, ¿no? No solamente Tyson, que ha cogido 6, sino mucha gente sumándose ahí, incluso el equipo con 3 rebotes de ataque. Hemos hecho un muy buen trabajo a nivel de comunicación en el balance defensivo, salvo algunos errores en el último cuarto. Bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder controlar un Baskonia que, evidentemente, creo que ha echado de menos a dos jugadores importantes para ellos. Un partido positivo para nosotros de recuperar también buenas sensaciones de Lledo, que bueno, ha estado un poquito mejor.
Palabra de Ivón Navarro, que también hablaba de las buenas noticias. Kravitz, que rindió un buen nivel, el propio Jedovic, que va a más después de estar mes y medio lesionado. Pues de todo ello hablaba Ivón Navarro.
Se va viendo un poco, ¿no? Pues la inversión que hicimos en Girona de meter a Lledo para que fuera cogiendo minutos, ¿no? Con esos dos bloques de 5 minutos que necesitábamos hacerlo, un poco el bloque del otro día. Bueno, es normal, es un juego que lleva muchas semanas fuera. Y si lo queremos tener en momentos importantes, que sabemos que ahí nos aporta mucho, pues lo tenemos que ir metiendo, ¿no? Y David, bueno, vamos también recogiendo un poco el trabajo que hicimos la semana en la que no vino a Girona para, bueno, a nivel físico ponerse un poquito mejor. Bueno, creo que, como bien dices, bueno, lo que Marcos, los fisios van planeando un poquito, bueno, pues va saliendo, ¿no? Creo que a ver si conseguimos recuperar a Oleg y a Kilian y a Dylan, que todavía estarán un poco ahí, ¿no? Con el tema este de los virus, y tenemos a todos bien, y vuelvo a tener un problema muy grande yo para las convocatorias.
Del propio Jedovic hablaba en primera persona Nija Jedovic, hablaba de esa victoria, de la reaparición. Reconoce que ayer Unicaja imprimió un gran ritmo y que él va a más.
Por nuestro nivel, por nuestra energía y ritmo que hemos jugado, es muy difícil mantener este ritmo con nosotros, y gracias a Dios hemos tenido energía y concentración para hacer esto. Y bueno, Baskonia es un equipazo, claro, pero no lo hemos dejado entrar en nuestro ritmo.
Y de Jedovic a Jankuba Sima, que también hablaba del partido sólido que hizo el equipo.
Un partido muy sólido de parte de todo el equipo, y creo que era muy necesario, porque bueno, ganábamos los partidos, pero desconectábamos en partes de partido. Entonces estamos muy contentos por la cara que hemos dado hoy. Al principio ha costado un poco, pero ya te digo, teníamos en mente un partido muy sólido, sobre todo después de la derrota en Girona, y el equipo ha dado una cara muy, muy fuerte hoy.
Unicaja co-líder de la Liga Endesa. Mañana vaya batalla, ¿eh? Frente al Rita Vilnius, 8:30 de la tarde, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Por cierto, se va a aprovechar también para presentar a los equipos de la cantera del Unicaja de Málaga. Del partido de mañana frente al Rita Vilnius, que viene de ganar por 20 a Galatasaray, hablaba el propio Jankuba.
Sabemos que Ritas es un rival muy complicado, que es un equipo súper físico, y bueno, que nos va a poner las cosas difíciles. Entonces tenemos que preparar el partido y estar concentrados para poder sacar ese partido en PCL.
25 segundos para las 4 en punto de la tarde. Conectamos con los servicios centrales de la cadena COPE, con la tarde de COPE y Pilar García Muñiz. Nos ponemos al día de lo que es noticia en España y en el mundo. Y luego seguimos con todo el deporte y polideportivo malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Así que no te desconectes.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Como siempre los lunes a esta hora abrimos nuestro espacio polideportivo. Abrimos nuestro espacio polideportivo y lo hacemos hablando de baloncesto femenino. Tenemos ahí a los dos equipos malagueños que están en un estado de forma impresionante, tanto el CAP Estepona como el conjunto del Unicaja Mijas. Empezamos por el CAP Estepona, ha enlazado la tercera victoria consecutiva, siguen segundas en la tabla clasificatoria, siguen a la estela del líder del Leganés, vencieron de manera sufrida, pero al fin y al cabo vencieron en las Islas Canarias a la Dareva por 57-59, y como digo, es la tercera victoria consecutiva. Y el Unicaja Mijas venció por 20-92-72 a la Azpeitia, en un partido también donde supieron desde el principio las chicas de Javi Pérez de los Reyes imponer su ritmo y haciendo sobre todo una labor de equipo, porque era baja Bridget de Herlich, una de las jugadoras pues importante, ¿no?, de referencia del Unicaja Mijas, y desde el principio salieron con el cuchillo entre los dientes. Sobre todo, mención especial para Cesarina Capellán, autora de 22 puntos, y también para la otra hermana Herlich y para Brayana, que anotó 20 puntos. Así que cuarta victoria consecutiva para el equipo malagueño, que se sitúa en cuarta posición, solo a una victoria, en este caso, del tercer clasificado, que es el Zamora. Javi Pérez de los Reyes, el técnico de Unicaja Mijas, habla del triunfo sufrido y trabajado del equipo malagueño.
Muy, muy trabajada. Creo que era un partido para nosotros muy importante. Ahí habíamos perdido, teníamos que recuperar el Vázquez Verá, que para nosotros era fundamental, aparte de la victoria. Y muy contento, porque creo que hemos hecho los primeros mejores 25 minutos del año. La baja de Bridget, hay muchas chicas que han dado un paso adelante, que eso también es buena señal, y nada, aunque sea amplia, como tú dices, muy, muy currada, con mucho trabajo durante toda la semana, muy, muy, muy contento por las chicas.
Y también habla de que todas las jugadoras del equipo dieron un paso hacia adelante por esa baja tan importante de Herlich.
Bueno, yo creo que la lesión de Bridget yo creo que estará para el siguiente partido en Baracaldo el día 12, miércoles. Ha sido una lesión lumbar y yo lo que creo que hemos hecho, que Cesarina da un paso hacia adelante tremendo en el partido de hoy, las ayudas de la Junior, que nos ha vuelto a ayudar muchísimo. Creo que el equipo en general ha dado un pasito, sabía que para nosotros una baja muy, muy importante, y muy contento porque creo que todas han dado un paso adelante, han mostrado personalidad y hemos conseguido sumar desde el colectivo.
Lo siguiente para el Unicaja Mijas es visitar al Baracaldo, para el Estepona recibir al Alcáceres. Dejamos ahora el baloncesto femenino de lado y hablamos de balonmano femenino. Es la gran pregunta que nos hacemos en el Polideportivo malagueño. Es el club que más alegría nos ha dado en los últimos años. Nos referimos al Costa del Sol Málaga, que ha completado el peor mes en los últimos, diría, 5 o 6 años, ¿eh? Un mes de enero que ha sido un auténtico viacrucis para el equipo de Suso Gallardo, que arrancaba el año 2025 con mucha expectativa en la competición europea de la EHF European Cup y también en la Copa del Rey, en la Copa de la Reina y de la Liga, y está viendo cómo se le está desmoronando el castillo de naipes pues en este primer mes del año. Fueron eliminadas frente al Valur de Islandia de la EHF European Cup. Cayeron contra pronóstico en la eliminatoria previa a la fase final de la Copa de la Reina frente al Morvedre de Valencia. y el sábado volvieron a perder en Liga. Lo hicieron frente al Balonmano Granollers, que ganó ampliamente en el Pérez Canca de Carranque por 22-28. ¿Qué le pasa, no?, al el equipo de Suso Gallardo? Es cierto que han tenido durante mucho tiempo un gran ejercicio de resiliencia, ¿no?, superando tantas bajas, y ahora parece que se le viene todo de golpe. La buena noticia es que el equipo malagueño sigue segunda en la tabla clasificatoria, a 2 puntos del equipo que va primero, que es el Mercalli Atlético Guardés, pero es cierto que ya ese colchón de puntos que traía con equipos que están por debajo de la tabla clasificatoria, como el Superamara Vera Vera entre ellos, pues cada vez ese colchón se va limando un poquito más. Habla Suso Gallardo, ¿no?, de la mala dinámica que está viviendo su equipo y que tienen que revertirla cuanto antes.
Creo que llevamos una dinámica muy negativa, que cuando empezamos bien, porque hemos empezado bien, pero cuando ya se nos ponen por delante en el marcador, entramos en barrena, ya dejamos de defender, la portería deja de parar, el ataque se le hace de noche y al final, pues bueno, estamos en la situación que estamos, tenemos que seguir apretando, trabajando para poder revertirla y a ver si este febrero, aunque se acabe de empezar, nos trae otro aire fresco y otro aire nuevo.
Bueno, también hablaba Patricia Lima de la mala segunda parte que completó el equipo frente a un buen Granollers.
Bueno, yo creo que hay dos partes distintas en el partido. En la primera parte, verdad, que creo que hemos entrado mal. Estábamos haciendo los deberes que teníamos planeado en defensa. El ataque iba más fluido y luego creo que hubo un cambio muy grande en el equipo para la segunda parte. Es verdad que la defensa dejó de funcionar. En ataque nos encontramos con una Marta Mera muy, muy buena, a un nivel muy alto, y creo que en ningún momento hemos sabido dar la vuelta al resultado. Cada vez sentíamos que estábamos remando y que los goles no venían, y creo que así a nivel de grupo es muy difícil.
Bueno, palabra de Patricia Lima, la jugadora también del Costa del Sol Málaga. Y Suso Gallardo, pues dice que hay que levantar esta mala dinámica, que hay que venirse arriba, que hay un mes de febrero todavía por delante para seguir compitiendo. Ya solo le queda la Liga y que el formato de playoff pues sirve, ¿no?, al equipo malagueño para reactivarse.
No queda otra. Por desgracia hemos perdido todos los objetivos, solamente nos queda la Liga. Es verdad que el formato ayuda, teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora mismo. Y bueno, intentar recuperarnos, tanto de juego como mentalmente, y sobre todo recuperar jugadoras, que espero que también eso ayude a la competitividad del equipo, a los entrenamientos del equipo y en los partidos, ¿no?, para poder sacarlo adelante.
Y sobre esa circunstancia también hablaba Patricia Lima, que toca resetear.
Nos queda otra que resetear, que pensar, que trabajar sobre el siguiente partido. Es un partido duro, un partido fuera, pero hay que estudiar muchísimo, hay que intentar dar la vuelta a la situación y demostrar que el Málaga sigue aquí y que la plantilla tiene mucho valor, el grupo tiene mucho valor, y seguramente vamos a dar la vuelta.
Bueno, palabra de Patricia Lima, así que hay que salir hacia adelante, ¿no?, y superar esta dura derrota. El próximo fin de semana el objetivo es ganar en la cancha de La Rioja. Y además también está jugando un partido importante el Costa del Sol Málaga en los juzgados. Y es que el juzgado de lo penal número 9 de Málaga está cogiendo desde hoy el juicio entre el Costa del Sol Málaga y la exjugadora Agustina López, jugadora uruguaya, que han denunciado al club malagueño por falsificar su ficha para darle la baja federativa. Vamos a ver en qué queda todo este escabroso tema. Hace ya pues 6 años de ello, y ahora se está juzgando y se está jugando este partido también en el juzgado de instrucción número 8 del, en este caso, la Audiencia Provincial de Málaga. Hasta aquí el balonmano femenino. Hablamos también ahora de balonmano masculino. Ahí tenemos en la división de plata del balonmano masculino a 2 equipos, al Tron Málaga y a los Dólmenes de Antequera. Empezamos por el Tron Málaga, que después del tropiezo en la cancha de los Dólmenes de Antequera ha vuelto a la senda de la victoria, ha ganado al Valinox Novas por 27-25, equipo que está en la parte baja de la tabla clasificatoria. Se colocan quinto, ¿eh?, los chicos de Kino Soler, justo la semana en la que hemos conocido que Kino Soler, a la conclusión de la presente temporada, va a dejar de ser técnico del Trops Málaga. Así que victoria importante para el equipo malagueño. Lo próximo que va a tener va a ser pues visitar una cancha complicada, la del segundo clasificado, la del Caserío de Ciudad Real. Vuelvo a recordarle, Trops Málaga es quinto clasificado. Y los Dólmenes de Antequera, que después del subidón de vencer el derbi provincial, pues tenía la intención de ganarle al Cisne de Pontevedra, pero finalmente acabó cayendo en casa por 31-35, aunque fue capaz de plantar cara durante buena parte del partido. Finalmente cayeron por 4 goles de diferencia. La próxima semana van a visitar al Balinox Novaks, precisamente el último rival del Trost Málaga, equipo que está ahora mismo cuarto por la cola, por lo tanto es una referencia importante para el equipo de Carlos Pastrana, porque es un rival directo para seguir con vida en la lucha por la salvación. Escuchamos precisamente a Carlos Pastrana, al técnico del Trost Málaga, valorando así la derrota de su equipo frente al Cisne, 31-35.
El partido ha tenido altibajos. Empezamos bien la primera parte con bastante intensidad, con el ataque bastante fluido. La verdad que la primera mitad del primer tiempo, pues la verdad que con bastante ganas y con la misma mentalidad que tuvimos contra Trump. A partir de la expulsión de Aitor, que yo creo que fue bastante injusta, la tarjeta roja que nos dejó bastante mermado en defensa, yo creo que a partir de ahí se produjo una dinámica que bueno, pues fue ameno, bajo intensidad en defensa.
Palabra de Carlos Pastrana, la defensa que está siendo quizás el caballo de batalla de los Dolmes de Antequera. Y tiene claro Pastrana que todavía hay mucho margen de mejora en este equipo y 12 jornadas por delante para revertir la difícil situación.
Que podemos tener tranquilidad y que nos quedan todavía 12 partidos para poder seguir jugando y seguir mejorando. Y yo creo que poco a poco el equipo va bastante mejor. Vamos a esta semana a trabajar la defensa para poder luchar contra el Novaks, y yo creo que el equipo va a seguir adelante.
Bueno, pues palabra de Carlos Pastrana, insisto, lo próximo es el Balinox Novaks, el próximo partido para el equipo de los Dolmes de Antequera. Hablamos ahora también de fútbol sala. Y vaya inicio de segunda vuelta que está teniendo en el fútbol sala el Málaga Ciudad Redonda, que visitaba el filial del Barça, la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y le bastó un gol tempranero a los 3 minutos de Nico Rosenthal para ganar 0-1 y para consumar la segunda victoria consecutiva en esta segunda vuelta. Ya son 31 puntos los que suma en 17 jornadas y son ya terceros en la tabla clasificatoria los chicos de Tete, que tiraron de oficio. Están ahora mismo, decía yo, terceros, no son cuartos en la tabla clasificatoria, están a solo 3 puntos del líder, el Real Betis, que en el último partido disputado en el Pérez Canca de Escarranque palmaron por 5-4. Así que, y en el partido de ida en Sevilla también el equipo de TT consiguió ganar. Es decir, que en caso de empate el gol a veras sería favorable para el Málaga Ciudad Redonda de fútbol. O sea, que como digo, es cuarto con 31 puntos a solo 3 del líder, el Real Betis. Recordamos que el primer clasificado asciende directamente a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos a escuchar a Tete, que habla de la buena victoria que consiguió su equipo.
Que sabíamos que nos tocaba hoy sufrir aquí ante el Barça. Ya sabíamos, ¿no?, de la dificultad de primero de ganar en esta pista y segundo ganar a domicilio en cualquiera de las pistas de la segunda división, ¿no? La verdad que ha sido un partido muy, muy complicado, donde en la primera parte no hemos estado bien en los duelos, en la segunda jugada nos han generado mucho peligro, y creo que debemos destacar, ¿no?, la actuación de Álvaro Mellado, que ha estado a un nivel muy alto y nos ha mantenido dentro del partido, ¿no? Que muy contento porque hemos ganado 3 puntos muy importantes en una pista donde los equipos le va a costar muchísimo poder llevarse los puntos de aquí, y sobre todo muy contento porque volvemos a tener la portería cero después de muchísimas semanas.
Bueno, pues las palabras de Tete, el entrenador del conjunto malagueño, que también hablaba de que el equipo ha sabido adaptarse perfectamente a las circunstancias y al guión de partido.
Lo importante es que seguimos sabiendo competir, sabiendo adaptar al partido que tocaba hoy. Hoy tocaba pues hacer un partido muy, muy intenso a nivel defensivo, y en la segunda parte me quedo muy contento porque hemos conseguido que tener menos ocasiones a nivel en nuestra puerta, y es señal de que el equipo ha sabido reaccionar en la segunda parte.
Y también hablaba Tete que con la posición que lleva el equipo y con la buena inercia que lleva en la segunda vuelta, pues tiene que ser ambicioso hasta el final.
En el segundo partido de la segunda vuelta nos hemos propuesto pues intentar superar lo que hemos hecho en la primera, que no había estado nada mal, y bueno, ya llevamos 2 jornadas, 2 victorias, y yo creo que no nos podemos conformar, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir a por todo, y después, bueno, pues la clasificación nos diga dónde tenemos que estar, ¿no? Al final son partidos complicados, y encima hemos tenido la baja de última hora, ¿no?, por neumonía de Campano.
Bueno, palabra de Tete. Escuchamos también ahora a Alvarito, que habla del partido de oficio que realizó su equipo.
Pues muy positiva, sobre todo pues en verdad que nos hemos puesto por delante rápidamente en la primera parte, luego pues nos lo han puesto muy difícil, son chicos que le meten mucho ritmo al juego, es verdad que no estaban muy cómodos, pero bueno, hemos conseguido lo que veníamos buscando aquí, sabíamos que era una pista muy complicada, que estos chicos corren, trabajan muy bien y sobre todo pues lo que te he dicho antes, es un partido muy, muy práctico, luego al final en el 5-4 la defensa hemos estado muy bien, no hemos concedido mucho la segunda parte y me quedo pues con el trabajo que hemos hecho, que es muy difícil.
Bueno, palabra de Alvarito, del jugador del conjunto malagueño, que también habla de que el equipo tiene que mostrar también fuerte a domicilio, como están haciendo en esta segunda vuelta.
Es verdad que llevábamos solo, me parece que dos victorias fuera de casa y sabemos la importancia que tiene puntuar fuera de casa y después también de haber ganado el fin de pasado contra Betis, que sabíamos que si hacíamos buenos los tres puntos aquí, pues nos reforzábamos mucho más y ya te digo, hoy nos hemos puesto todos el mono de trabajo, la segunda parte hemos sufrido, hemos estado un poquito mejor con el balón en los pies que en la primera parte y la verdad que hemos conseguido los tres puntos, que ese es el objetivo.
Bueno, palabra de Alvarito, lo próximo para el equipo malagueño va a ser recibir en el Pérez Canca de Carranque el sábado al conjunto del Ibiza, que estará bordeando los puestos del descenso. Hasta aquí hablamos de fútbol sala. Te recuerdo que el Nueces de Ronda Atlético Torcal está ahora mismo de parón por las convocatorias de las selecciones nacionales. Y a vuelta de pausa te hablo de una campeona malagueña que ha revalidado su título de campeona de España. Hablamos de una olímpica y de un tenista.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
No dejes escapar las jornadas de Buey, Wagyu y Angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza, para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Antes de poner el punto y final, te cuento que María de Valdés, nuestra flamante olímpica y subcampeona del mundo en aguas abiertas, se ha proclamado campeona de España en 5.000 metros en el Campeonato de España que se ha celebrado en Oviedo y que esta madrugada estaremos muy pendientes de Alejandro Davidovich, que se perdió la última presencia en el equipo español de Copa Davis por una lesión, pero que esta noche va a reaparecer en el ATP 500 en Estados Unidos, concretamente en Dallas. Con esta información ponemos el punto y seguido. Ahora te quedas en la mejor compañía con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te espero mañana y muy pendiente del mercado invernal de fichajes. Pendiente a nuestra página web, pendiente a nuestras redes sociales, porque te lo vamos a contar absolutamente todos los movimientos, tanto de salida como de entrada, que se puedan dar en Málaga hasta las 12 de la noche. Hasta luego, adiós. Bottle of the way it is, it is bad.